Este domingo comenzamos nuestra ruta por la región de Murcia en el municipio de Jumilla. El próximo fin de semana se oferta una visita concretamente al castillo y la fortaleza de esta localidad y nosotros hemos pedido a la guía que va a llevar a cabo esa visita pues que también nos avance un poquito y este domingo nos explique cómo va a ser esa visita al castillo y fortaleza de Jumilla. Ana López, guía oficial de la región de Murcia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los que estén interesados en hacer esa ruta, ¿qué es lo que se va a explicar o qué aspectos de la historia de Jumilla van a conocer?
Sí, pues como tú has dicho, el día 8, domingo, tenemos la visita guiada a la fortaleza y castillo de Jumilla. Entonces, para poder asistir a ella, lo primero que tienen que hacer es inscribirse a través del portal de Murcia Turística, ¿vale? En la pestaña de visitas guiadas, pues ahí sale toda la oferta y de todos los pueblos de la región, y entonces pues en Jumilla aparecerá esta visita. Lo pueden hacer por ese portal y también por el de Jumilla, Jumilla Turismo, o bien llamando directamente a la oficina de turismo de Jumilla, ¿vale? Uh-huh. Y ahí se le inscribe, porque tiene que ser con inscripción previa,
sí. Eso es.
Y entonces, pues nada, hemos quedado a las 11, arriba en lo que es la fortaleza, hay una zona de aparcamiento. Si van con vehículo, tienen que estar autorizados, pero bueno, es muy fácil. Se tienen que pasar antes por la oficina de turismo, que pilla de paso hacia la dirección del castillo. Y allí, nada más que dando la matrícula del coche, se les da una autorización, ¿de acuerdo? Más que nada es por llevar un control vehículos que hay allí. Y nada, pues a las 11 en la puerta del castillo comenzaremos esta visita, que he de deciros que suele tener mucho éxito. El castillo de Jumilla es pues uno de los principales monumentos, yo diría que casi el más visitado, es como el icono de aquí de Jumilla, y la verdad es que hacemos una visita pues recorriéndolo todo, no solamente el monumento, sino que hacemos también el recorrido a lo que nosotros llamamos fortaleza, porque es todo lo que conlleva la antigua alcazaba, ¿vale? Los restos que quedan de muralla, indicamos dónde estuvo la antigua población, la antigua ermita que había allí levantada, o sea, lo hacemos con mucho detalle, las dos entradas, y luego pues visitamos el propio castillo. La fortaleza es del siglo XII, pero el castillo que hoy hemos conservado es del siglo XV, ¿vale? Es de la época del marqués de Villena, y entonces pues tenemos la suerte de que este noble era un noble importante y, bueno, poderoso, dijéramos, y hizo aquí una construcción pues de una excelencia en lo que se refiere a la arquitectura militar, y por eso yo creo que más que nada se ha conservado. Entonces, hacemos todo el recorrido al castillo, desde el patio de armas, pasamos por el paso de ronda y recorremos las 5 salas que tiene la torre del homenaje. Uh-huh. Es bastante original, ¿vale? Es una torre pues que fue concebida para albergar la primera batería de cañones en la región de Murcia o en el antiguo reino de Murcia. Y bueno, pues recorriendo las salas e incluso la propia fortaleza, pues nos da pie para contar casi toda la historia de Jumilla, porque la historia de Jumilla está muy vinculada al castillo.
Sí.
Está bien situado en un cerro magnífico, ¿no?, con unas magníficas vistas, y bueno, desde ahí también se ven un montón de recursos. En fin, yo creo que es una visita muy completa y que la gente se lleva una visión, como digo, completa del territorio que es Jumilla.
Ana, decías que esta construcción, por así decirlo, ¿no?, la emprendió el marqués de Villena. ¿Es una fortaleza exclusivamente militar o también en algún momento fue residencia?
Bueno, lo que es el castillo es para tropa militar exclusivamente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí, al abrigo de las murallas sí que estuvo la antigua población de Jumilla. Desde el siglo XII, que es en castillo allá arriba, pues por circunstancias sobre todo de ser territorio de frontera, un territorio muy inseguro. Entonces, es verdad que no nos queda, porque también nunca se ha excavado. Si se excavara, sacaríamos muchas estructuras de lo que fueron aquel conjunto de casas, ¿no?, donde la población habitaba. Entonces, se puede decir que sí, que también albergó una población. Uh-huh. Incluso hay restos más antiguos. Antes de todo este periodo que yo te estoy contando, uh-huh, el cerro es tan estratégico que los arqueólogos han encontrado restos y presencia desde la Edad del Bronce y luego también desde con los íberos y con los romanos, que todavía quedan ahí unas cisternas de agua de época romana. O sea, por eso te digo que se puede contar la historia de Jumilla desde allá arriba, desde el castillo.
Y Ana, vamos a imaginar que estamos haciendo la visita, ¿verdad? Que hemos reservado en esas páginas web, en uh-huh, la de jumillaturismo.es, en la de Turismo Región de Murcia o en la oficina de turismo, que tenemos ese acceso con el vehículo, que estamos allí haciendo la visita. Claro, la gente se puede preguntar, ¿y cómo es posible, ¿no?, que la población de Jumilla estuviera aquí al abrigo de este castillo, de esta fortaleza, uh-huh, y después se desplazara? ¿En qué momento se produce ese traslado del núcleo poblacional de Jumilla, por así decirlo, del abrigo, sí, del castillo donde está actualmente?
Yo a veces un poco así también para resumir y para que la gente nos entienda, siempre solemos decir que los jumillanos, las jumillanas de la antigua Jumaya, que era como se llamaba la población en época musulmana, subió a encastillarse, dijéramos, subieron moros y bajaron cristianos. Porque comienzan a retomar sus antiguos barrios y a poder salir de ese cerro fortificado, pues conforme va avanzando la reconquista. Entonces diríamos que no es así rápidamente, sino que es paulatinamente conforme van bajando, pero más o menos sobre el siglo XIV, finales del siglo XIV, principios del XV es cuando ya comienzan a fundar la actual Jumilla, ¿no?, donde hoy día estamos ya situados.
Ana, ¿qué es lo que más suele llamar la atención tanto a los visitantes que son autóctonos, que son de la zona, de allí del altiplano, como a los extranjeros? ¿Qué es lo que más llama la atención cuando visitan este enclave que, como tú decías, está en un cerro mágico y maravilloso? ¿Qué es lo que más sorprende al visitante?
Bueno, pues sorprende, bueno, sobre todo la ubicación que tiene, ¿vale? Porque, como digo, se domina gran parte del término de Jumilla, y eso que el término de Jumilla es muy grande, es de los más grandes de la región, creo que es el segundo después de Lorca, y son casi 1000 kilómetros cuadrados de término municipal, y desde allí arriba se divisa bastante. Entonces, eso es una de las cosas que más sorprende, ¿no? El paisaje que se puede observar desde arriba, todas las montañas, se ven muy bien, por ejemplo, nuestros cultivos, es que desde arriba se ven hasta los viñedos, que sabéis que no están situados muy cerca del pueblo, pero que sí se extienden, pues eso, más allá de lo que es el núcleo de la población actual, y desde arriba se divisan. Entonces, eso es una cosa que sorprende mucho. Y luego también sorprende la originalidad que tiene la construcción del castillo del Marqués de Llivena, porque bueno, nuestro torreón tiene una forma, pues eso, como yo decía, muy muy original, muy es única en cuanto a en comparación al resto de castillos que hay edificados o levantados en nuestra región, o los que hemos conservado, porque tiene una forma muy especial, y luego también la calidad de la obra, la solidez. Que por eso yo decía que en parte es eso lo que ha ayudado a su buen estado de conservación. O sea, es tan sólida la obra que por muchos envites de la historia y por mucho tiempo transcurrido, pues nos ha llegado en bastante buen estado. Y que se pueda recorrer entero y que puedas visitar todas sus salas, pues eso también es algo, y un castillo que es tan antiguo, pues es algo que también suele sorprender a la gente.
Sin duda. Pues Ana López, mil gracias por ser, en este caso, nuestra guía anticipada a esa visita. Hay que recordar una cosita, que el precio de esta visita, de la entrada al castillo, son 2,50 euros.
Sí.
¿Verdad?
Sí, el precio de la visita es solamente lo que conlleva la entrada al monumento. 2,50 euros, los adultos. Los niños menores de 14 es gratuita. Y en fin, es lo único que se cobra, ¿vale? El servicio de guía corre por parte del Ayuntamiento de Jumilla y de la Concejalía de Turismo, que es la que organiza estas visitas a lo largo del año, que, como digo, las llevamos realizando durante casi todos los fines de semana, excepto los meses de verano. Ahora ya para julio y agosto ya no se realizan, porque bueno, aquí también hace calor y entendemos que la gente busque sitios de playa y demás, y luego en septiembre la volvemos a retomar. Así que para los que les interese, pues a través de esos tres portales que hemos dicho, o de esos dos portales, o de la Oficina de Turismo de Jumilla, llamando, se le puede facilitar la oferta nueva a partir de septiembre.
Pues lo dicho, Ana López, mil gracias por ser nuestra guía particular hoy, en este caso por Jumilla. Un abrazo.
Gracias a ti.
Adiós.
Adiós. Buenas tardes, adiós.
Ser Viajeros, Región de Murcia.
Y de Jumilla nos vamos hasta el municipio de Moratalla, pero antes saludamos a Javier Adán, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Javier.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paqui?
Bueno, vamos a seguir al fresquito, de momento.
Sí. Sí, además disfrutando de esas highlands, de esas tierras altas que tenemos en la región de Murcia y que nos permiten pues el disfrutar de las cuatro estaciones, o sea, tanto de la primavera, como el verano, como el invierno, como el otoño. Por eso regresamos continuamente, porque es un placer. Y en este caso, pues tenemos esa floración que se nos va a venir en breve, que la floración de la lavanda, que ya se ha presentado, es todo un espectáculo a lo largo de todo el verano. Pero ahora mismo ya, con todo lo que ha llovido y con esos paisajes maravillosos que tenemos en todo ese entorno, pues resulta que desde las propias florecillas silvestres, pues la verdad es que nos pueden poner un manto de color pues maravilloso. Pero qué mejor que nos lo pueda contar que nuestros ojos allí en la zona. Es nuestra testigo directo.
Eso es, nuestra corresponsal directamente en Moratalla, Cristina Sobrado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo?
Estás rodeada de florecillas silvestres y a punto de salir las lavandas, ¿no?
Sí. Además, me pilláis en la zona, o sea que directa, total y absolutamente directa. Y sí, tienes razón. Este año, las lluvias tan copiosas que hemos tenido, afortunadamente aquí no han roto nada y, sin embargo, están proporcionando una primavera y un principio de verano que, bueno, yo no lo había vivido con tanta flor silvestre jamás, y llevo ya 30 años viviendo en Moratalla. Claro. Uh-huh. Increíble, es una maravilla.
Sí, todo ese festival de la lavanda, que podríamos decir que hay otras muchas floraciones en este periodo que son espontáneas algunas, otras de cultivos, pero que podemos disfrutarlas, es algo que se está, vamos a decirlo así, que se está poniendo de moda en toda España, pero es que aquí tenemos un privilegio especial, porque tenemos una zona de cultivo y una zona en las que salen de plena naturaleza, que la verdad es que es de envidiar, ¿no?
Sí, son muchos kilómetros cuadrados los que tenemos de cultivo, y además la tenemos en dos o tres espacios muy concretos, uh-huh. Subiendo desde Moratalla, Campo de Béjar, Campo de San Juan, Calar de la Santa, y también a la bajada hacia Benizar, todo lo que son las casicas del Portal, las Lorigas, claro. Ahí también se desarrollan estos cultivos, y bueno, es un placer poder pasear por ellos. Y además nosotros tenemos una característica, que tenemos una variedad única de cultivo de aromáticas, es decir, que otras zonas, porque por ejemplo Brihuega, sí, está muy dedicados al lavandín, sí, o sí, se me ocurre las zonas altas de Lorca, que están muy dedicados al tomillo rojo. Nuestras tierras y nuestra geología, nuestros suelos y nuestra climatología nos permite diversificar el cultivo, es decir, que son muchas las aromáticas que se cultivan, no solamente el lavandín, la lavanda, que es la que tiene la floración más espectacular, pero ahora mismo, por ejemplo, la salvia, que le dicen por aquí marisierva, ya está en floración, o sea que,
sí.
Que ya la puedes ver, la puedes tocar, la puedes oler, y bueno, esto hace que, no solamente esto, sino también la propia, no solamente tenemos los cultivos, sino también tenemos las calderas a pie de cultivo, claro, donde se destila la esencia, que también se pueden visitar, y que además están cociendo estas plantas a lo largo de todo el verano y parte del otoño, casi hasta el invierno. O sea que, en realidad, este año el Festival de la Lavanda, la Lavand, hemos querido que pillase todos los meses de la floración, porque, sí, sí, bueno, hemos integrado un montón de eventos, no solamente asociados a la lavanda, sino también culturales, que son las propias personas que están cultivando las que luego llevan a cabo estos y participan de todos estos eventos. O sea que en realidad es empaparnos de cultura de las Highlands Moratallera, como dices tú, pero de las tierras altas de Moratalla.
Sí, pero fíjate tú qué gusto, ¿no? Que es esa producción agraria que luego sirve para la industria, sirve para todas esas aromáticas, para las colonias, para todas esas esencias y demás, y que lo tenemos aquí, que se está desarrollando mucho y que nos parece que es una oportunidad estupenda, uno, el poder decirlo y además poder disfrutarlo por los caminos. Pero vamos a ponernos en situación real. A esas personas y amigos que nos escuchan de Cartagena y a los que siempre les procuramos dar un poquito de envidia cuando hablamos de otros territorios, porque Cartagena, estamos enamorados de Cartagena, pero dices, oye, ¿hacia dónde tiene que ir ese cartagenero para que poder disfrutar de todas estas Highland?
Bueno, yo os voy a proponer aquí el viaje, la llegada hasta un sitio concreto donde poder bajarse y poder echar unas cuantas fotos, va a ser parte de la ruta. Yo os propongo llegar hasta Moratalla en este caso, pero no, como siempre os propongo, entrando por Archibel, sino entrando desde el casco urbano, desde la villa. Sí. ¿Por qué? Porque haciendo el puerto de Moratalla vamos a entrar al campo de Béjar. El campo de Béjar, geológico, o sea, morfológicamente hablando, es una réplica del campo de San Juan, pero en pequeñito. Y aunque también tiene algún cultivo de almendro y aunque también tiene algún cultivo de cereal, básicamente el 99,9% de los cultivos son aromáticas, de todo tipo, desde lavandín, espliego, la salvia, orégano, romero, tomillo, en fin, hay un poco de todo. Y está el campo súper coqueto porque cuando tú llegas al Collado de los Álamos, cuando haces el puerto de Moratalla, llegas al Collado de los Álamos, empiezas a descender hacia la olla que forma el Valle de Béjar y estás viendo todas las líneas de cultivo, cada una en un momento diferente de crecimiento. Y bueno, es una toscana en pequeñito, es más recogido, es más pequeñito. Luego está una de las calderas más importantes que tenemos en el municipio, que es la de Essential Oils, que además producen esencias ecológicas. Sí. Y bueno, pues ahí puedes hacer una primera parada si es que quieres visitar la caldera, porque se puede. Y si no, sigues camino hacia el campo de San Juan. Vas a ir viendo los cultivos de aromáticas a derecha e izquierda. Tenemos la suerte de que estas carreteras nuestras son muy poco transitadas. Sí. Es decir, que con un poquito de vista, si ves la foto de tu vida y quieres hacerla, te paras dejando el coche que no estorbe demasiado, te bajas y la puedes hacer, porque no te vas a encontrar vallas, no te vas a encontrar cables. Los cultivos están a pie de asfalto y siempre hay un sitio donde apartarse y poder fotografiar, siempre procurando no pisotear las plantas, evidentemente, no recolectando flor. Si queremos llevarnos algo, hay muchos sitios, bueno, hay varios puntos donde poder comprar o bien los tarros de esencia o bien incluso alguna planta seca, en fin. En todas las calderas nos van a poder indicar dónde poder, incluso en los bares, nos van a poder indicar dónde poder comprar algún elemento que representativo de la floración que nos podamos llevar.
Pues estamos ya en esa zona alta y ¿qué itinerario nos recomiendas que sigamos?
Bueno, ya hemos pasado por el campo de Béjar, hemos atravesado todas las plantaciones y además las tengo aquí a ojos vistas que ya están muy bonitas y mejores que se van a poner, y cruzamos hacia el campo de San Juan. El campo de San Juan igual, subimos un pequeño puerto y cuando empiezas a bajar hacia el campo de San Juan, muchos oyentes seguro que lo han hecho este recorrido muchas veces y están imaginando en su cabeza toda esa toscana que tenemos, esa toscana murciana con todo el tapiz de los diferentes cultivos, vamos a llegar hasta el fondo del campo de San Juan, ya vamos a ir viendo a derecha y a izquierda, vamos a ir viendo cultivos de aromáticas, vamos a ir viendo las calderas, algunas puede que incluso estén trabajando y veamos salir humo de sus chimeneas. Si seguimos esta carretera, vamos a ver absolutamente todos los cultivos. Cuando lleguemos a Jaén de Arriba, hay un lavadero que está recién arreglado, que tiene un sauce llorón maravilloso con su mesa debajo, que vamos a poder, además está el bar local de Jaén, que vamos a poder tomarnos allí un refrigerio si es que nos hace falta, pero sobre todo el paseo por dentro de esta pequeña aldea y poder disfrutar también del entorno del lavadero, que al final es un elemento también tradicional recuperado, nos va a permitir desde el asfalto que sale en el lavadero bajar hacia la Casa Pernías, que es otro alojamiento rural, en este caso es un hotel, no es un alojamiento rural al uso, sino que es un hotel. en esta carretera, que en realidad es un camino asfaltado, son unos 4 kilómetros, son 3 kilómetros 800 metros, pero bueno, son 4 kilómetros y vamos a tener cultivos a derecha y a izquierda, de todo tipo. Y luego en el recorrido de vuelta vamos a encontrarnos el fondo de las Cuevas de Sahén. Las Cuevas de Sahén es un hito que lo ponéis en Google si no las conocéis para ver las fotos, pero vamos, sí, en cuanto lleguéis al campo de San Juan, las Cuevas de Sahén están archipresentes en el horizonte porque es una muela grande, con toda completamente horadada, muy llamativa, y vamos a tener los cultivos de lavandín y de otras aromáticas vistas desde abajo con las Cuevas de Sahén de fondo. Allí las fotos ya te vuelves loco.
Ese sería el recorrido, eso sería todo lo que vamos a ver en esas rutas que nos propones, pero luego, por ejemplo, ya para la vuelta, ¿hay alguna ruta especial o simplemente ya volveríamos por el mismo camino por el que hemos ido?
No, yo os voy a proponer, bueno, si venís con tiempo suficiente, además, esto es para quedarse a dormir.
Sí, no, es verdad.
Sí, podéis. Sí, hay un montón de alojamientos rurales. Sí.
Pero que además que evolucionan los olores, los aromas, el paisaje, el color, la luz, todo evoluciona. Y luego el silencio de la noche con esas aves rapaces nocturnas que también, pues dices, si es que son mundos completamente distintos que evolucionan y de los que puedes disfrutar en cualquier momento. No digamos bueno, si el además, cielo está estrellado, que ya pues sí, la bomba.
Efectivamente, yo os quiero proponer que os quedéis a dormir bien en el campo de Béjar, en el campo de San Juan. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado el Alcalá de la Santa. El Alcalá de la Santa no es un sitio de paso, tienes que entrar al Alcalá para poder disfrutar también de todas las aromáticas que hay camino hacia la embalsadora de agua del Cantalar, que es nuestra agua mineral moratallera, que bueno, también es otro elemento más. Pero sin necesidad de llegar hasta la embalsadora, toda la cuenca del valle que lleva hacia donde está la embalsadora está llena de cultivos de aromáticas. En el Canal de la Santa también hay una caldera de extracción, y también vamos a poder visitarla, hombre, siempre hablando con la gente, oye, esto puedo verlo, o llamando a la oficina de turismo nos van a dar los números de teléfonos de quien nos puede facilitar las visitas, y a veces a pie de caldera pregunta, si aquí la gente es súper amable y está muy orgullosa además de su trabajo y de lo que tiene, y probablemente si pueden en ese momento te lo van a enseñar. Pero bueno, siempre si vamos preparados pues es un poquito mejor, un poco menos a salto de mata. ¿Y qué os voy a proponer?
A ver.
Que veáis un atardecer y un anochecer en el campo de San Juan. Sí. ¿Por qué? Porque gozamos de uno de los cielos más oscuros y mejores para la visión de todo lo que es, bueno, no solamente la Vía Láctea, sino toda la cúpula de estelar, toda la cúpula del cielo. Y además, si podéis hacerlo, si tenéis ganas de caminar un poquito, subir a las Cuevas de Sahén, ver un atardecer en el campo de San Juan, que es uno de los más bonitos del mundo, y no exagero, tenéis que venir a verlo para darme la razón. No digo que sea el más bonito, porque eso no se puede medir, pero sí es uno de los más bonitos. Siempre tenemos alguna nube en el horizonte, y un atardecer desde las Cuevas de Sahén es maravilloso. Ahora, ya sabéis que aquí, por la noche,
hace
refresca,
frío.
Que mientras,
hace frío,
en Murcia, sí. Sí, mientras en Murcia se desata el infierno en verano, nosotros aquí es fácil que te baje la temperatura, aunque estemos en pleno mes de julio, en pleno mes de agosto, a 12, 14 grados, y claro, después de haber estado por la mañana a 26, 27 grados, pues evidentemente algo te tienes que traer, una chaqueta, algo de abrigo, y donde vayas a dormir, en el alojamiento que vayas a dormir, desde luego con la ventana cerrada, y una colchita, porque si no vas a pasar fresquete y puede que vuelvas a tu casa constipado.
De
y
hecho,
la propuesta de vuelta, sí. Dime.
Termina.
Sí, en esa propuesta de vuelta. A ver, dinos.
Perdona, sí.
Sí, la propuesta de vuelta sería hacerla hacia Benizar. Es decir, volvemos a cruzar el campo de San Juan y bajamos por Benizar. ¿Por qué? Porque todo el descenso hacia Benizar vamos a encontrar también plantaciones de aromáticas. Porque el campo, ya os estoy diciendo que está ahora mismo entre amapolas, hinojos, viboreras, que son colores rojos, amarillos, bueno, margaritas, que rojos, amarillos, amarillos fuertes, malvas, lavandas. El malva y la lavanda predomina, aunque no sean las aromáticas, porque hay muchas plantas que tienen esa tonalidad, ese colorido. Especialmente, además, muchos cardos, que aunque para nosotros sea una planta un poco ruda, la floración de los cardos es muy bonita.
Es muy bonita, efectivamente. En algunas zonas de Castilla incluso se cogen como elemento decorativo desecándolas.
Sí.
Y sí, la verdad es que, bueno, tú también de la zona de Madrid lo conoces y sabes que,
sí,
se hace
sí,
así, porque la verdad es que ese tono lila, malva que tiene, que se queda ahí, sí, pues la verdad es que es como muy, muy, muy bonito. Dices, es un cardo, ya, pero es muy bonito, sobre todo eso, en estas fechas.
Es muy atractivo y sobre todo es muy fotogénico. Entonces,
sí, ahora
mismo, bueno, es muy difícil recorrer a nuestros campos sin pararte 28 veces a hacer fotos. Y además, como las cámaras que llevamos en los móviles, la verdad es que acumulan, llegas a tu casa con 200 fotos y no te has dado ni cuenta. Pero bueno, ya tienes ahí para, en fin, para poder relajarte en algún momento en la oficina de, uy, voy a ver las fotos que hice en el campo de San Juan, que me estoy agobiando con este proyecto. Que también,
y así me relajo.
Las cosas también vienen muy bien, sí. Pero bueno, la propuesta era volver por Benissar, porque además la bajada desde el campo de San Juan hacia Benissar nos va a regalar una vista del castillo de Benissar increíble.
Sí.
Igual, podemos parar en algún sitio, las carreteras aquí no tienen mucho tráfico, hombre, siempre con un poquito de vista,
sí, y
ya te despides de Moratalla, pues bueno, desde el castillo de Benissar, que además desde ahí pues puedes volver dirección Venta del Olivo hacia Murcia, y bueno, en fin, que la vuelta es igual de cómoda que viniendo por la autovía del noroeste. Has recorrido una parte del territorio moratallero muy importante y sobre todo te ha llevado un trocito de Moratalla en el corazón, seguro,
sí,
porque es muy difícil no venir en esta época, no hacer este recorrido que os digo y no quedarte enamorado de Moratalla.
Cristina, además, hablabas antes de lo bonito que es mirar el cielo, ¿verdad?, desde ahí, y es que precisamente Noches de Astronomía van a ser algunas de las actividades, ¿verdad?, que se han programado con motivo de este Lalaván. Son 40 actividades que han comenzado esta misma semana, que se van a llevar a cabo hasta después del verano. Vais a tener ahí cine con aromas, vais a tener encuentro de cuadrillas, un montón de actividades que también van a ayudar, pues eso, a que no solamente los de Moratalla, ¿verdad?, pues podáis disfrutar de ese placer para los sentidos, no solamente para la vista, para el olfato, sino también para el oído. Y hay que decir que en territorio La Banda está toda la programación, ¿verdad?, para que la gente pueda disfrutar de esos paisajes, pues acompañándolo de alguna actividad cultural.
Exactamente, son 40 eventos que tenemos este año. Hay para todos los gustos, hasta va a haber cine entre la banda, es decir, que vamos a poder ver una película de cine envueltos en el olor de las lavandines o de las lavandas o de las esencias que tengamos alrededor, que probablemente van a ser varias. En fin, que a la luz de las estrellas en el campo de San Juan. Con lo cual, sí, son tantos eventos, yo no puedo detallarlos ahora mismo, pero como tú bien dices, en territoriolavanda.es, elige cuáles son los que más te interesan. Si necesitas saber algo más sobre el evento, cómo se va a desarrollar, qué horarios va a tener, eso se va a ir desgranando a través de territoriolavanda.es, y luego siempre está la oficina de turismo de Moratalla, donde tienen toda la información, y además también la página del Instituto de Turismo, creo que también van a estar los eventos colgados, con lo cual es cuestión de elegir alojamiento y evento. Y te pasas además las horas, estas olas de calor tan terribles que tenemos en Murcia, porque la verdad es que, somos un sitio donde siempre ha hecho mucho calor, pero ahí parece que ahora últimamente los veranos son un poco más duros con nosotros, vaya. Pero en fin, ese relax de poder disfrutar del fresquito y de cualquiera de las múltiples actividades que vamos a tener este año, además, que sepáis que Territorio de la Banda es propiedad de los moratalleros de todo el municipio.
Sí, sí.
Entonces, en realidad, todos esos eventos que hemos puesto ahí están hechos para moratalleros, pero bueno, para todos los visitantes que quieran acompañarnos y que quieran celebrar el Festival de las Lavandas con nosotros. Es decir, que realmente hay eventos de todo tipo, con lo cual, si uno no te gusta mucho, vas a tener otro para poder elegir o incluso disfrutar de varios, porque hay algunos muy llamativos, como la ruta de las aromáticas del Calar de la Santa o Benizarte, que ya el año pasado fueron un éxito también gracias a que lo hacen muy bien, lo organizan muy bien, es muy interesante y muy bonito verlo. Pero bueno, también en parte a la promoción que se le está haciendo también a través de Territorio de la Banda y enmarcado en este, digamos, festival que se ha creado para poder recoger todos estos eventos. Y bueno, es un poco celebrar la vida, que es lo que hacemos aquí en verano con todas las fiestas y festividades que se van organizando, celebrar la vida en un entorno tan bonito. Bueno, yo siempre digo lo mismo, es como un regalo que sabemos que es muy bueno, que tiene un envoltorio maravilloso, de esos que no quieres romper, que son sus paisajes, pero ese envoltorio hay que abrirlo y hay que empaparse del regalo que hay dentro, sí, porque es mucho patrimonio el que tenemos, digno de visitar, y de hecho este año también va a haber, bueno, dentro de territoriolavanda.es, tenéis rutas para conocer los campos de lavanda y muchas de las pequeñas aldeas y de los puntos interesantes, que son rutas autoguiadas, es decir, te descargas el track en GPX, en el móvil, en cualquier aplicación, incluso en el propio Google Maps, puedes seguir la ruta tú solo, con tus hijos, con tus amigos, en fin, de forma autónoma. Pero luego también hay una empresa que se llama Ciclos Raíces, que también va a estar haciendo rutas guiadas y a la carta, es decir, que os va a hacer la ruta como vosotros queráis que os la hagan, y o dejaros aconsejar simplemente como ellos te aconsejen para hacer
y esta escuchándote,
ruta.
Y escuchándote, escuchándote, es. Que siempre disfrutamos.
Pues Cristina Sobrado, mil gracias por ser hoy nuestra guía por esos campos maravillosos de lavanda, de lavandín, de espliego, de orégano, de Moratalla. Un abrazo grande.
Nada, a vosotros por acordaros siempre de este rinconcito del paraíso.
Muchas gracias, adiós.
Adiós.
Adiós, chao. Cristina, adiós. Bueno, Javier, pues una maravilla, porque
pues sí,
es un viaje,
sabes.
Es un deleite para los sentidos.
Toda la costa, tanto Cartagena como Águilas como Mazarrón, han de subir hacia la montaña y poder disfrutar de todo esto. Otras veces nos vamos a la playa, en esta ocasión hay que irse a las tierras altas de la región de Murcia, a la Highland.
Eso es, pues Javier, hasta otra semana.
Y seguimos disfrutando y seguimos recorriendo y descubriendo la región de Murcia.
Eso es. Y a ustedes, hasta la semana que viene. Adiós.